días y bienvenidos a Frecuencia Fósil News. Aquí les traemos un resumen de las noticias geológicas más destacadas del mes de mayo. Yo soy Merly Borillotia y me acompaña Mafer López. ¡Comencemos! ¿Qué está buscando China en Marte? La Agencia Espacial China logró esta semana que su sonda Tianwen aterrizara en la llanura de Utopía en Marte. Un éxito comparable a los que se ha cosechado con sus misiones a la Luna. Allí ha depositado dos vehículos móviles, uno de ellos en la cara oculta y otro que permitió traer a la Tierra casi 2 kilos de muestras. Poco a poco, ese país ha logrado ponerse a la altura de competidores como Estados Unidos con su programa NASA. Mucho más si se tiene en cuenta la complejidad de la operación en Marte. La misión no solo incluía un vehículo orbital, también uno de descenso y un rover. Pero ¿qué busca China con Tianwen? La sonda china desarrolla solo estudios geológicos, no biológicos. Para ello, uno de los equipos de a bordo desarrollado en colaboración con el CNS francés es un espectrómetro láser. Los vehículos americanos Curiosity y Perseverance llevan un sistema similar. En un informe sobre el tema, el diario El País explica que el espectrómetro es un proyecto láser, pero ¿qué busca China con Tianwen? La sonda china desarrollará solo estudios geológicos, no biológicos. Para ello, uno de los equipos de a bordo, desarrollado en colaboración con el CNS francés, es un espectrómetro láser. Los vehículos americanos Curiosity y Perseverance llevan un sistema similar. En un informe sobre el tema, el diario El País explica que el espectrómetro es un proyector láser capaz de vaporizar diminutas porciones de roca con disparos de solo unos nanosegundos, que se repiten docenas de veces en rápida sucesión. Una cámara telescópica detecta el brillo de la nube de residuos y lo envía mediante fibra óptica a los espectrómetros. Estos instrumentos miden la intensidad de la luz emitida a varias frecuencias, ultravioleta, visible e infrarrojo. Es como una huella digital que permite identificar los elementos presentes en la muestra, como magnesio, aluminio, silicio, hierro y algunos más exóticos como titanio, cromo o rubidio. Por otro lado, el rover Churon, que es un poco mayor y más pesado que Opportunity y Spirit, ahora inactivos, carga varios instrumentos adicionales. Un radar geológico capaz de analizar las diferentes capas del terreno, hasta 100 metros de profundidad. Un medidor de campo magnético y una estación meteorológica miniaturizada, cuyas funciones son similares a la de los sensores, diseñados y construidos en España, que equipan al Curiosity y al Perseverance y que siguen transmitiendo diariamente sus lecturas a la Tierra.
Rehabilitación de antigua mina abre el lago de Meirama. Naturgy finalizó el proyecto de rehabilitación ambiental de su antigua mina de lignito en Cerceda, con la transferencia del lago de Meirama a Sencrovas al dominio público hidráulico. La explotación de la mina de Meirama había iniciado en 1980 y concluido en el 2008, tras haber suministrado 94 millones de toneladas de lignito a la central térmica de Meirama. Gracias al proyecto, los vecinos de Cerceda y todos los gallegos contarán con un nuevo espacio natural de libre acceso que suma unas 230 hectáreas, con un lago artificial y su playa. La compañía energética ha acondicionado los accesos desde la senda del río Barcés, con un paseo perimetral de 6.5 kilómetros. La creación del lago Meirama es una de las mayores actuaciones de rehabilitación medioambiental realizadas en España, pues se ha generado un gran espacio protegido de biodiversidad que supondrá un impulso al desarrollo económico, turístico y ambiental de la zona. Con una inversión de 60 millones de euros, se recuperó el espacio afectado por la actividad minera de manera sostenible, con la creación de un gran lago de 2.2 kilómetros de longitud y 1 kilómetro de anchura, en el antiguo hueco de la mina. La reforestación de los terrenos y los depósitos estériles también ha sido muy importante. Naturgy ha plantado más de 450.000 árboles, convirtiendo la zona en un pulmón verde y un sumidero de dióxido de carbono. El exhaustivo inventario zoológico y botánico llevado a cabo por un equipo de especialistas de la Universidad de Santiago de Compostela ha identificado un total de 862 especies animales y vegetales, de las que el 5% son endémicas y con especial valor de conservación. Todas las especies animales y buena parte de las vegetales han repoblado la zona de manera natural sin que haya mediado la acción humana.
La Tierra sobrevivirá, pero nuestro mundo no. El Antropoceno, la época geológica marcada por el impacto global de las actividades humanas, no existe como tal para los científicos de la Tierra, pese a que las evidencias parecen claras. La Sociedad Geológica de Londres ya aportó datos que lo avalan. La erosión y la sedimentación causadas por la acción humana multiplican por 24 las generadas por todos los ríos del mundo. El nivel del mar que se mantuvo estable en los últimos 7.000 años crece ahora 0,3 metros cada siglo, y esta cifra se duplicará en 8 décadas. Sus aguas, tras muchos milenios sin cambios, registran desde hace un siglo niveles de acidez inéditos. La concentración de CO2 es la más elevada en los últimos 4 millones de años, superior en 100 millones de veces la que pueden causar todos los volcanes del mundo, y la tasa de extinción de especies se ha multiplicado hasta por 10.000. Ana María Alonso Zarza, directora del Instituto Geológico Minero de España, advierte de la influencia de la actividad humana sobre el planeta y en la posible sexta extinción, aquella en la que desaparecería la humanidad. La doctora indica que el antropoceno aún no existe para la geología porque el antropoceno no existe como término formal. Lo compara con la Real Academia Española. Señala que muchas palabras se usan informalmente hasta que llega un momento en que la academia las decide incluir en el diccionario. Además, la doctora recalca que el antropoceno existe, porque todos los datos indican que la actividad humana está modificando el sistema Tierra y estamos en un periodo en el que su influencia es un agente geológico importante. La doctora Ana Alonso explicó que las características del antropoceno son muchas, como el aumento de los gases de efecto invernadero, de la temperatura, del nivel del mar y la tasa de desaparición de especies, que declara es enorme. También menciona la movilidad de las especies gracias a los sistemas de comunicación. Muchas especies que estaban restringidas en áreas pequeñas han podido llegar a todo el mundo. La señal más clara es cuando empiezan las detonaciones nucleares a mediados del siglo pasado y cuando de forma sistemática se empiezan a utilizar componentes químicos como los pesticidas. Cuando le preguntan cuándo comenzó el antropoceno, la doctora indica que es un tema delicado y varía según los investigadores. La influencia humana en la Tierra empezó con la agricultura hace unos 12.000 años, pero en esos momentos todavía no era global. Menciona que hubo un momento crítico que es la colisión entre el viejo y el nuevo mundo. Ahí se produjo un impacto significativo y también da lugar a que haya fauna y flora que se mueven por los continentes. Otra posible época clave para el antropoceno es la revolución industrial, con el uso sistemático de combustibles fósiles. Está también un impacto que, aunque inicialmente es local, sobre todo Europa, poco a poco se va haciendo global. Esto queda registrado a nivel geológico en los sedimentos. Pero la señal más clara parece ser cuando empiezan las detonaciones nucleares a mediados del siglo pasado, y cuando, de forma sistemática, se empiezan a utilizar componentes químicos como los pesticidas. De esta forma, ahora mismo parece que la fecha probable a considerar sería 1950. De forma sistemática se empiezan a utilizar componentes químicos como los pesticidas. De esta forma, ahora mismo parece que la fecha probable a considerar sería 1950. La doctora indicó que el plástico no será un elemento característico del antropoceno, debido a que no se va a conservar porque se va a ir descomponiendo. Pero sí se van a conservar los materiales de hormigón, de cemento, de ladrillos, de baldosas, de vidrios, todos esos materiales sintéticos que se han ido generando y que sí que tienen más durabilidad y más posibilidad de conservarse en el registro geológico que los plásticos. Ana Alonso agrega que el planeta tiene millones de años por delante para estabilizarse, enterrar lo que hemos hecho y seguir adelante. Aunque nosotros lo estemos cambiando, el planeta va a buscar otro estado de equilibrio y va a seguir. Pero lo que nos tenemos que plantear es que eso que nosotros estamos haciendo, a quien verdaderamente afecta es a nosotros, a la humanidad. Así que cuando se dice que nuestro planeta está en peligro, no es así. Está en peligro nuestra forma de vida actual en el planeta. Para culminar, indica que si consumimos menos recursos y quemamos menos combustibles fósiles, haremos que disminuyan los gases de efecto invernadero y que se ralentice la subida del nivel del mar. Por eso es importante la perspectiva geológica y diferenciar este momento.
El techo del mundo se ha vuelto más alto. Durante mucho tiempo ha habido controversia sobre si la región más alta del mundo, el Tíbet, ha crecido más durante los últimos 20 o 30 millones de años. Acertijo que parece haber encontrado respuesta en los nuevos resultados de la Universidad de Copenhague, al concluir que el techo del mundo se habría elevado hasta 600 metros, todo esto gracias a la lava submarina. El Tíbet tiene una altitud promedio de 4.500 metros sobre el nivel del mar y los picos más altos del mundo, el Monte Everest y el K2. Este acertijo hasta hace poco se había mantenido sin respuesta, sin embargo, con la ayuda de los nuevos análisis del fondo marino del Océano Índico y cálculos del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra, un investigador del Departamento de Geociencias y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad de Copenhague ha aportado nuevas respuestas al desacuerdo. Al observar los datos más antiguos del surgimiento del Tíbet y combinarlos con los nuevos datos geológicos del Océano Índico, estamos bastante seguros de que hubo un cambio geológico importante en el Tíbet hace unos 15 o 18 millones de años, uno que provocó el aumento de la amplia zona, entre 300 y 600 metros, explica el profesor asociado Jean-Pierre Oyelf Dano, autor principal del estudio. El cambio se debe a una colisión frontal entre lo que hoy es India y China. India estaba originalmente ubicada mucho más al sur, pero la placa tectónica sobre la que se encuentra India se movió gradualmente hacia el norte durante millones de años y más cerca de China, hasta que finalmente chocaron para formar el Tíbet. Continuamente y a través del tiempo, las piedras calientes y otros materiales son escupidos desde el interior de la Tierra al fondo oceánico. Tienen mucho que revelar sobre los movimientos de las placas tectónicas de la Tierra. Codificados dentro de estas lavas hay registros de la polaridad magnética de la Tierra, la dirección de los polos norte y sur. La polaridad se ha invertido varias veces en la historia de la Tierra, lo que significa que el norte se ha convertido en el sur y viceversa. Y los investigadores científicos saben aproximadamente cuándo ocurrieron estos cambios. Como tal, pueden rastrear placas tectónicas a lugares y tiempos específicos durante la historia de la Tierra utilizando su magnetización a lo largo de una llamada escala de tiempo geomagnética.
¿Qué causa los terremotos más profundos de la Tierra? La causa de los terremotos más profundos de la Tierra ha sido un misterio para la ciencia durante más de un siglo, pero un equipo de científicos de Carnegie pudo haber resuelto el caso. Una nueva investigación publicada en AGU Advance proporciona evidencias de que los fluidos juegan un papel clave en los terremotos de enfoque profundo, que ocurren entre 300 y 700 kilómetros por debajo de la superficie del planeta. La mayoría de los terremotos ocurren cerca de la superficie, hasta unos 70 kilómetros. En general ocurren cuando la tensión se acumula en una fractura entre dos bloques de roca, conocida como falla, lo que hace que se deslicen repetidamente uno al lado del otro. Sin embargo, en las profundidades de la Tierra, las intensas presiones crean demasiada fricción para permitir que ocurra este tipo de deslizamiento. Además, las altas temperaturas aumentan la capacidad de las rocas para deformarse hasta adaptarse a las tensiones cambiantes. El trabajo que realizaron los científicos durante las últimas décadas nos ha demostrado que el agua juega un papel en los terrenos de profundidad intermedia, aquellos que ocurren entre 70 y 300 kilómetros por debajo de la superficie de la Tierra. En estos casos, el agua se libera de los minerales, lo que debilita la roca alrededor de la falla y permite que los bloques de roca se deslicen. Sin embargo, los científicos no pensaron que este fenómeno pudiera explicar los terremotos de enfoque profundo, en gran parte porque se creía que el agua y otros componentes que caían. Sin embargo, los científicos no pensaron que este fenómeno pudiera explicar los terremotos de enfoque profundo. en gran parte porque se creía que el agua y otros compuestos que crean fluidos no podrían llegar lo suficientemente dentro del interior de la Tierra para proporcionar un efecto similar. Este pensamiento cambió por primera vez cuando los científicos de Carnegie compararon las inclusiones de los diamantes extraídos de las profundidades de la Tierra con los misteriosos terremotos de enfoque profundo. Las inclusiones encontradas en los diamantes tenían la firma química distintiva de materiales similares que se encuentran en la corteza oceánica. Esto significa que el agua y otros materiales no se crearon de alguna manera en las profundidades del interior de la Tierra. En cambio, fueron arrastrados hacia abajo como parte de una placa oceánica que se hunde. Para probar la idea, el equipo de Carnegie construyó modelos computacionales avanzados para simular las temperaturas de placas hundidas a profundidades mucho mayores de lo que se había intentado antes. El equipo demostró que aunque las placas más cálidas no retuvieron agua, los minerales de las placas oceánicas más frías podrían, en teoría, llevar agua en las profundidades que asociamos con los terremotos de enfoque profundo. Para solidificar el estudio, el equipo comparó las simulaciones con datos sismológicos de la vida real. Pudieron demostrar que las placas que teóricamente podrían llevar agua a estas profundidades también fueron las que experimentaron los terremotos profundos, previamente inexplicables. Este estudio es inusual en la aplicación de cuatro disciplinas diferentes, que son geoquímica, sismología, geodinámica y petrología, todas las cuales apuntan a la misma conclusión. El agua y otros fluidos son un componente clave de los terremotos de enfoque profundo.